Dante y Yapel. Posteriormente, y debido a la gravedad de las lesiones, una de estas personas fue trasladada hasta el Hospital San Pablo de Coquimbo. En tanto, carabineros de la sección CIAT, en conjunto con personal policial de la Cuarta Comisaría de Illapel, iniciaron la investigación para establecer las causas exactas de este fatal accidente, que deja como resultado una persona fallecida y otras tres personas lesionadas. En La Serena, Bio Bio, la radio.
En medio de la crisis que azota al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y ante la inminente salida de una veintena de médicos del recinto, las posiciones del Partido Republicano despertaron una polémica política a nivel nacional. El diputado republicano Agustín Romero pidió en redes sociales que salgan todos los médicos zurdos, junto a la ex ministra del gobierno anterior, Janet Vega, que se desempeñaba como subdirectora del hospital. El PPD acusó persecución política y denunció una política de lista negra y purgas del gobierno. Gonzalo Holguín tiene los detalles.
En medio de la incertidumbre y la crisis que atraviesa el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, la controversia política se tomó el debate luego que actorías del Partido Republicano plantearan una discutida opinión. La historia ya es conocida. El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio pidió la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana, directora del hospital, argumentando pérdida de confianza por el fichaje de la exministra de Desarrollo Social, Janet Vega, como subdirectora del recinto. Tras la renuncia de más de 20 médicos del establecimiento, el diputado republicano Agustín Romero expresó en redes sociales que se vaya Janet Vega y que se vayan todos los médicos zurdos. El tuit fue reposteado por Benjamín Moreno, jefe de bancada de Republicanos. El presidente del Colegio Médico en la región de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, dijo que es inaceptable que las orientaciones políticas definan posiciones técnicas.
Es una demostración de su nivel de educación para discutir con ideas y argumentos. Lo que nos parece inaceptable es que por una orientación política se prive a un profesional competente de ejercer su función y se prive a la comunidad de poder tener beneficios de una gestión con experiencia y con competencias.
Al ser Vega militante del PPD, el partido de centroizquierda emitió una dura declaración pública en la que acusó persecución política y aludió directamente a la opinión del diputado Romero, señalando que instalan una lógica de listas negras y de purgas. La exministra del Interior, Carolina Toa, se refirió a la controversia.
Conductas de persecución política que son la primera señal ya de conductas iliberales de este gobierno, al hecho de transformar en un problema que una persona, una profesional técnica como Janet Vega, que está hoy día en un cargo técnico en un hospital, se le persiga por su trayectoria política. En Chile eso nunca se ha hecho en democracia.
La senadora de RN, Camila Flores, no se refirió a la postura de Romero, pero sí criticó que más de una veintena de médicos se renuncien a sus cargos para presionar políticamente en desmedro de los pacientes.
Me parece que realmente inaceptable que médicos que tienen supuestamente una vocación de servicio abandonen su labor para presionar por decisiones de la autoridad política a cargo de la conducción del Ministerio de Salud. En salud pública primero están los pacientes, no los intereses particulares.
El diputado republicano Luis Fernando Sánchez también opinó en redes sociales y ha señalado en medios que la salida de una veintena de médicos por la crisis demostraría que la salud pública ha sido lo que llama una caja pagadora de activistas.
En Radiograma, resumen de noticias.
Tres personas fueron detenidas, entre ellas un cantante urbano, por la venta de droga en una botillería que operaba como fachada en la comuna de Pudahuel. En prisión preventiva quedó una red criminal de 13 personas acusadas del homicidio de Jaime Áviles, quien fue acribillado en su domicilio en el sector de Coliumo, en la comuna de Tomé. Con la presencia del presidente José Antonio Kast, Renovación Nacional realizó su Consejo Nacional durante esta jornada. El Partido Socialista lleva a cabo el pleno de su Comité Central para articular su rol como oposición al gobierno. La exministra del Interior y candidata presidencial del PPD, Carolina Toá, llamó al Ejecutivo a escuchar los argumentos de otros y no ser arrogante en la discusión de los proyectos. Son exactamente las 14 horas con 4 minutos.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, Mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Sí, con respecto a la emergencia que le estábamos comunicando recién en Avenida San Sebastián, en Lomas, con respecto a el ingreso de un camión de basura a un domicilio, estamos en contacto con una de las personas que está en la casa, con el dueño de casa, con Patricio. Hola, buenas tardes. ¿Cuál fue la emergencia? ¿Qué pasó con este camión?
Hola, buenas tardes. Sí, mira, fue una sorpresa para nosotros. Yo había llegado hace 5 minutos a mi casa, 5 minutos. Había ido de compras, qué sé yo, había terminado de entrar algunas cosas y de repente sentimos un ruido, era como un terremoto y entró un camión de la basura que aparentemente lo dejaron sin freno, sin el freno puesto, sin conductor ni una cosa, y mi casa queda mirando hacia una bajada en este caso, y el camión se vino y entró a la casa, sacó mi auto, lo despedazó e incluso estuvo a punto de llegar a la vivienda que está detrás de mi casa. De hecho, ahora en este minuto tengo mi auto colgándose y balanceándose casi entre mi propiedad y la propiedad de mi vecino que está más atrás.
O sea,
por suerte no hubo herido, no hubo ningún lesionado, no. Mi señora estaba afuera en el patio y ocurrió este siniestro. Pero tenemos la ventaja y la fortuna de no tener nadie lesionado.
Claro, o sea, Patricio, el camión se encontraba sin su conductor al interior, estaba sin el freno.
Sin conductor, sí. Entonces, sin conductor a la propiedad y, como te digo, arrasó con todo. Parte de la casa, parte de mi auto, todo. Y ahora estamos con bomberos. Y lo curioso es que esto ocurrió hace, yo creo, 40 minutos, ya un poco más, y Carabineros no llega.
Sí, perfecto. Nosotros tenemos el aviso de bomberos de hace 59 minutos.
Llegó inmediatamente.
Sí, 59 minutos que ya alertó esta emergencia. Si puede repetir entonces, la dirección, el llamado a que llegue Carabineros y el estado de su vehículo, ¿se encuentra que posible desbarrancamiento entonces de su vehículo particular?
Sí, está colgando. Lo que pasa es que mi casa queda en altura respecto de la casa que está posterior. Entonces quedó casi balanceo, así va a ser una maniobra terrible, yo creo, para poder sacarlo sin que se caiga a la otra casa.
El camión no ingresó, no dañó su propiedad, la vivienda.
Sí, parcialmente, o sea, pero yeah. no es significativo el daño que tiene. Pero yo creo que probablemente cuando lo traten de sacar ahí sí que va a haber daño. No está en realidad.
Claro, cuando ingresa entonces este camión, pasa por sobre el muro, la reja, la división de la calle,
reja,
claro.
Pasó por la entrada de vehículo de mi casa, chocó mi auto lo tiró hacia atrás, rompió el cerco de atrás, la pandereta de atrás, y mi auto quedó colgando.
Bien, muchas gracias, Patricio. Vamos a estar muy atentos entonces a lo posterior de la emergencia en sí, de cómo van a retirar este camión de su casa, de su propiedad, vehículo, su vehículo también, a la espera que llegue Carabineros, me imagino, para atender...
Que llega Carabineros.
Bueno, el llamado entonces, hace una hora ocurrió este accidente, están solicitando personal de Carabineros. ¿Nos puede reiterar la dirección?
Yo diría más de una hora porque ya son las 2:00 y más de una hora ocurrió.
Ya, ¿nos puede reiterar la dirección?
Es Avenida San Sebastián 879.
Muy bien, muchas gracias, Patricio. Vamos a quedar muy atentos.
Listo, gracias.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
El presidente de la República, José Antonio Kast, va a visitar la región del Biobío durante esta jornada para sostener un encuentro ciudadano denominado Presidente Presente en el Colegio Creación del sector de Los Lirios en la comuna de Concepción. Se espera que el Ejecutivo llegue a eso de las 18 horas para encabezar este encuentro que busca acercar el gobierno a la ciudadanía mediante diálogos en terreno. Posterior a ello, va a participar de una nueva sesión del Gabinete Regional con la presencia de los seremis del Biobío. Durante el domingo, ya para la jornada de mañana, el presidente se va a mantener en la zona para trasladarse en la mañana hasta la comuna de Los Álamos, en la provincia de Arauco, donde va a encabezar la ceremonia en memoria de los mártires de Carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, que fueron asesinados hace 2 años en Cañete. Para finalizar su agenda en la región del Biobío, el presidente José Antonio Kast se va a trasladar también al complejo policial Lomas Verdes en Concepción, donde va a tener un almuerzo de carácter privado con los funcionarios de Carabineros en el marco del aniversario 99 de la institución. Durante este mediodía, apoderados del Colegio San Agustín de Concepción se manifestaron en contra del cambio que sufrirá el establecimiento particular pagado desde marzo del 2027. Cientos de apoderados ya habían decidido cambiar a sus hijos del colegio. Verónica Valenzuela tiene el informe.
Alrededor de 50 apoderados del Colegio San Agustín de Concepción marcharon pacíficamente por la Plaza de la Independencia para manifestarse en contra de la decisión que adoptó el establecimiento de cambiar de particular subvencionado a particular pagado. El anuncio traerá cambios significativos para las familias, aseguró el representante del Centro de Padres, Cristian Espinosa, agregando que esperan evitar que los apoderados se cambien a sus hijos de colegio.
Esto obviamente va a disgregar la familia, va a romper todo este crecimiento que ha tenido el colegio. Ya el colegio es un colegio de inclusión, ya con un proyecto PIE. También va a repercutir en todos estos niños que han crecido durante todo este proceso, que llevan varios años, y obviamente esto va a provocar que muchas familias tengan que emigrar del colegio, ¿ya? Entonces no queremos eso.
Una de las afectadas es Carolina Pardo, apoderada de 2 estudiantes del recinto educacional, quien evidenció el impacto económico que traerá el cambio, agregando que tendrá que buscar otro colegio para sus hijos.
El monto que cancelamos en este momento son 130 mil pesos mensuales. Pasaríamos a pagar 250 en 12 cuotas. Y ahora en este momento pagamos 10 cuotas de 130. Entonces nos va a aumentar de 1.300.000 a 3 millones. Obviamente yo tengo 2 hijos, no hay bolsillo que lo sustente. Me veo en la obligación de buscar un colegio similar, porque obviamente yo quiero que el nivel educativo de mis hijos sea igual.
Con el objetivo de ser escuchados por autoridades locales para ejercer presión y buscar revertir la decisión, es que los apoderados han manifestado en distintas ocasiones. Recordemos que la información del cambio de particular subvencionado a particular pagado fue dada a conocer a los apoderados el pasado 23 de marzo a raíz de la situación financiera que afecta al colegio. El cambio se vería materializado en marzo del 2027.
Vive el calor de hogar junto a la mejor tecnología y diseño de calefactores PAPS. Calefacción eléctrica eficiente, económica y de bajo consumo. Sin residuos ni malos olores.
Conoce más en PAPS.cl. PAPS, la mejor tecnología para tu hogar.
Ante un accidente cerebrovascular, cada segundo cuenta y dónde atenderte también. Si presentas parálisis en el rostro, dificultad para hablar o debilidad en extremidades, acude a la urgencia de Clínica Biobío. Contamos con manejo especializado de ACV y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica Biobío, la mejor opción para los problemas graves de salud.
La PDI detuvo a 2 hombres hinchas de Colo-Colo en Cabrero y Antofagasta por homicidio frustrado tras dejar a un simpatizante de la U de Chile en estado vegetal por dispararle en el rostro. Detectives de la Brigada de Homicidios de Concepción lograron la detención de estos dos sujetos imputados por el delito de homicidio frustrado con arma de fuego, hecho que ocurrió en enero de este año en la comuna de Hualpén, en el contexto de violencia entre hinchas de equipos rivales del fútbol nacional. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el hecho se registró el 17 de enero en las inmediaciones de un hotel donde la víctima, un hombre adulto, se encontraba alentando a su equipo, la Universidad de Chile. En ese contexto fue abordado por un grupo de individuos identificados como hinchas de Colo-Colo, quienes descendieron de un vehículo para agredirlo. En el desarrollo del ataque, uno de los imputados, premunido con un arma de fuego, efectuó un disparo directamente al rostro de la víctima, con la finalidad de sustraerle una bandera del club deportivo. Producto de la gravedad de las lesiones, el afectado fue trasladado hasta un centro asistencial donde permanece hasta la fecha en estado vegetal. Así lo detalló el subprefecto Enrique Guzmán.
Mientras la víctima, un simpatizante del Club Deportivo Universidad de Chile, se encontraba en la vía pública, fue abordado por sujetos desconocidos, simpatizantes del Club Deportivo Colo-Colo, esto en el contexto de disputa por equipos rivales, uno de los cuales, premunido con un arma de fuego, le disparó en su rostro, lo que lo tiene hasta la actualidad en estado vegetal. Del proceso investigativo se logró obtener evidencia relevante que vinculaba a estas personas al delito, gestionándose por ello la respectiva orden de detención.
En coordinación con el Ministerio Público se gestionaron las respectivas órdenes de detención, las cuales fueron ejecutadas de manera simultánea en las comunas de Cabrero y Antofagasta, logrando la captura de ambos imputados. Municipios de la región del Biobío analizan las dificultades para enfrentar al crimen organizado y el contrabando en las diferentes comunas, entre ellas la persecución del dinero, los homicidios y la interconectividad entre la Comisión de los Delitos. Los detalles los tiene Camila Elso.
Los municipios del Gran Concepción participaron de un nuevo seminario en materia de seguridad. Si bien hay mucho por avanzar para enfrentar la nueva modalidad de bandas criminales, aseguraron que existe mayor claridad sobre las falencias y la priorización de recursos para investigar diferentes delitos. Al respecto se refirió el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Sperer, exponiendo la dificultad de la interconectividad y coordinación con otros municipios.
Tenemos justamente esa coyuntura en la que nosotros estamos insertos, donde los límites están muy difusos. Uno pasa de San Pedro a Concepción, de San Pedro a Coronel, de San Pedro a Hualpén, y la verdad es que sigue transitando prácticamente por las mismas calles. Eso también ocurre con el delito, y si un delito ocurre en Concepción, se traslada a San Pedro, eso puede ocurrir en cosa de 5 minutos. Eso es un desafío importantísimo.
El director de Seguridad Pública del municipio de Talcahuano, Patricio Fierro, dijo que es una comuna expuesta al crimen organizado por el alto flujo de carga en uno de los puertos más relevantes del país. Abordó la situación de otro factor, el robo de cables, indicando que están al debe en materia de denuncias, pero de todas formas se han desbaratado bandas ligadas a este lucrativo delito.
Se recuperaron cerca de 2 toneladas de cables que efectivamente habían sido robados, ¿eh? Y esa es una cifra interesante porque da cuenta de que efectivamente las policías, el municipio a través de sus patrullajes, las rondas que hacemos en muchas chatarrerías también que compran estos elementos, han sido efectivas y permiten dar con muchos sujetos que son los autores de estos delitos. Sin embargo, es un delito que nosotros necesitamos que se siga pesquisando intensamente, porque además, fíjese usted, genera mucha incomodidad a la población.
En Concepción, en tanto, el director de Seguridad Pública, César Bobadilla, se refirió al alza de homicidios en la comuna. En lo que va de 2026, llevan 4 asesinatos a la fecha.
Hay una alza tremenda de los homicidios. Recordar que el 2024, Concepción registró 12 homicidios, el 2025, 21 homicidios registrados. Y en ese contexto vemos un aumento de un 75-80% en el caso de los homicidios. Lo grave de esto es que los homicidios en un gran porcentaje son cometidos en la vía pública, son cometidos con armas de fuego, y eso dice relación de que el tema de la seguridad ha complejizado, y principalmente por esta banda organizada que tenemos presente aquí.
La fiscal regional Marcela Cartagena aseguró que la criminalidad ha cambiado en el país, por ello han implementado otras herramientas para perseguir la ruta del dinero.
Para poder perseguir a quienes cometen estos delitos, no solo a quienes los cometen materialmente, sino que a quienes disponen desde una esfera superior que estos sean cometidos, y también de forma muy importante, efectivamente, la posibilidad importante de perseguir los patrimonios, la ruta del dinero, porque una reflexión importante es decir que quienes se dedican al crimen organizado tienen un fin último, que es el lucro.
Durante el seminario, desde el Ministerio Público hicieron un llamado a los municipios a detectar el posible levantamiento de búnkers o conocidas casas narco.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
De basura y desechos en zonas de anidación de aves afectan a la península de Andalué en San Pedro de la Paz. Los vecinos hacen un llamado al municipio para que se haga cargo de este problema. La información la tiene Francisca Zubiabre.
Cientos de botellas, basura y desechos afectan a la península de Andalué en la comuna de San Pedro de la Paz, lugar donde habita una gran cantidad de flora y fauna como los cisnes de cuello negro. Los vecinos de la zona hacen el llamado a la municipalidad para que se hagan cargo del problema, exigen campañas de limpieza y jornadas de educación ambiental. Paula González, vecina del sector, manifestó su preocupación por la cantidad de basura y la inseguridad que provoca la situación.
Y también el riesgo con todo el vidrio que hay acá de incendios. Si llega el sol fuerte aquí, es un riesgo grande de incendio. El fin de semana, como te digo, había gente haciendo asado. Si esto pasa en pleno verano, cuando esto está más seco, es un gran riesgo. Más allá está la cascada, también está igual de sucio, es un lugar precioso, mucha fauna, mucha flora nativa hay que hacer algo.
Por parte de la concejala de San Pedro de la Paz, Camila Ortiz, señaló que es una situación compleja al no estar disponibles los recursos necesarios.
Es complejo porque tiene que tener una inversión para su administrador desde el municipio. Y yo creo que eso ha quedado demostrado a lo largo de los años, que no ha estado a disposición y que por lo tanto se vuelven focos tanto de basura, de inseguridad. Y yo creo que esto requiere una intervención también de otros niveles del Estado, que por ejemplo, ministerios desde lo sectorial se pueda realizar una inversión.
Además, la concejala hace un llamado a establecer una alianza público-privada con el fin de proteger el espacio natural de importancia para la comunidad de San Pedro. La radio intentó comunicarse con el municipio para conocer el punto de vista de esta problemática, cuestión que hasta el cierre de este informe no fue posible conocer.
En dependencias de la delegación presidencial sesionó por primera vez en el año el circuito intersectorial de femicidio en el Biobío, instancia que reúne a servicios públicos, además de fuerzas de orden y de seguridad. Carlos Morales tiene los detalles.
Si bien esta es la primera sesión ordinaria, esta instancia ya se había reunido en enero pasado. Todo esto luego del femicidio de una educadora de párvulos ocurrido en la comuna de Florida. Así lo dijo la directora del CERNAMEG, Bárbara Monsalve.
Ese es el único femicidio que tenemos hasta el momento en la región. Este circuito se activa de manera extraordinaria cuando ocurre uno de estos hechos. Y desde ahí, ese es el único que teníamos durante este año 2026. Y esta es la primera jornada ordinaria. A raíz de la ley integral, nuestro circuito toma otro rumbo. Y es por eso que recién ahora en abril estamos iniciando con esta primera sesión.
Esta ley integral integral establece un marco legal completo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres por razones de género, y es a raíz de los lineamientos que se había retrasado la sesión. En materia de datos duros, la representante de la cartera en el territorio dijo que hasta el minuto se ha evidenciado una baja en los hechos de violencia contra la mujer.
Durante este año en la región del Biobío solo íbamos un femicidio, que fue en el mes de enero en la comuna de Florida, que fue catalogado por la fiscalía como femicidio no íntimo, 5 femicidios frustrados y un femicidio tentado.
La importancia de la mesa, explicó la autoridad, radica en coordinación previa a los hechos, dado que al momento de ocurrir se debe activar un protocolo. Esto permite que la transmisión de información entre las policías, el Ministerio Público y la Seremía de la Mujer y Equidad de Género sea rápida, adoptando así medidas urgentes para las afectadas.
El senador Gastón Saavedra acusó que la ley miscelánea ingresada por el gobierno expone riesgos de legalizar la corrupción luego de la propuesta de contratar a familiares. En el tablón, el senador socialista Gastón Saavedra, en medio del debate por el proyecto de ley miscelánea impulsado por el Ejecutivo, puso el foco en el artículo número 4 de la iniciativa, señalando que lo que hace es permitir la contratación de familiares en directos dentro del Estado. Pero más grave aún para el parlamentario, habilita que empresas de esos mismos familiares puedan adjudicarse obras, incluso por trato directo. El senador le apuntó a Leonidas San Romero, con quien estaba compartiendo el panel, que no pueden aprobar una medida así, pese a que Romero, ex parlamentario, ironizó que aunque esté prohibido, hoy igual ocurre.
Yo lo invito a leer artículo 4 del proyecto que tú quieres que aprobemos. ¿Ya? ¿Tú sabes lo que dice ahí? Que se va a permitir contratar a los familiares de las autoridades en el MOB y otras instituciones. Bueno, pues, y junto con ello.
Siempre se ha dado.
No, pues es que está prohibido, pues, negrito. ¿Ya? Sí, pues está prohibido.
¿Pero quién respeta?
No, pero está prohibido. No, pues no.
¿Pero quién lo ha respetado?
Pero espérate, ¿ya? Y agrega otro más. ¿Ya? Y además, las empresas de ellos, para ir a licitaciones directas. Eso es consagrar jurídicamente la corrupción. Yo no nos pida eso.
Por otro lado, abordó el escenario el presidente Kast, que tras reconocer que funcionarios de La Moneda atendieron la cena con sus excompañeros, lo que lo deja al borde de una posible acusación constitucional.
El presidente Kast dijo que había cometido un error con la comida que hizo con sus excompañeros. Acaba de decir eso. O sea, el presidente de la República admite que hizo o cometió una falta y un abuso al usar La Moneda para ese tipo de cuestiones y recursos públicos. Bueno, pero ¿sabes lo grave de eso? Cuando admite eso, es que queda al borde de una acusación constitucional.
Bueno, qué bueno que lo reconozca. Bueno que lo reconozca, porque lo mismo hizo Bachelet, hizo Boric y no reconocen. Pero no es empate,
bien,
pero es verdad.
Pero
pues.
Es empate, por
neto. No es empate.
Vamos corrigiendo.
En ese sentido, concordaron que hay artículos que generarán amplio debate en el Congreso. Por un lado, la reconstrucción que necesita financiamiento y por otro, las medidas que apuntan a la economía, recortes y una serie de cambios a largo plazo. El corralón municipal de Hualqui se consolidó como el más grande de la región y como uno de los más avanzados a nivel tecnológico. Actualmente, el recinto cuenta con más de 180 vehículos en custodia. Verónica Valenzuela tiene la información.
Con una capacidad total para 750 vehículos livianos y 64 pesados, hoy el corralón municipal de Hualqui opera solo al 24.27% de su capacidad, quedando más de 500 cupos disponibles para custodia de vehículos. Con la habilitación del recinto de alrededor de 2 hectáreas, se ha logrado limpiar las calles, aseguró el alcalde de la comuna, Ricardo Fuentes.
Hemos logrado de que las calles estén más limpias, hemos estado sacando los autos que están en desuso en distintos lugares, ¿cierto?, de los barrios. Hoy día tenemos mucho más limpio ya los pasajes, las calles, y tenemos un espacio que son casi 2 hectáreas donde estamos guardando, ¿cierto?, o teniendo en resguardo los vehículos, ¿cierto?, que son llevados por la grúa, ¿cierto?, bajo distintas condiciones.
Lo anterior ha permitido también retirar vehículos que se encontraban en recintos policiales, como la tenencia de Hualqui y los retenes de Quilacoya y Talcamávida. Así lo indicó el suboficial mayor David Palma.
primero para retirar todos los vehículos de las unidades policiales, tanto de la tenencia Hualqui, Retenta Alcamadé y Quilacoya, y esto nos permite una buena habitabilidad para los carabineros, para usar los espacios que tiene la unidad policial, en realidad las tres unidades policiales, y en lo policial es de gran apoyo porque en procedimiento que adoptan los carabineros en distintos servicios, se retiran los vehículos directamente a un lugar que es cerrado y que es custodiado por funcionarios municipales.
El recinto cuenta actualmente con más de 180 vehículos en custodia. En el lugar existe un control perimetral completo y seguridad 24/7, dijo Sebastián Jaque, administrador del corralón municipal.
Bueno, en este corralón de administración directamente municipal, actualmente resguardamos todos los vehículos que son de fiscalía, que llegan por otras situaciones de juzgado policía local y también vehículos de carácter municipal. En este caso nosotros tenemos vigilancia 24 horas, los 7 días a la semana, en turnos rotativos. Siempre hay personal acá en el corralón.
Además, con respecto a la seguridad, el lugar cuenta con cámaras de televigilancia con visión nocturna, rondas que se realizan con drones y paneles solares que permiten mantener operativos los sistemas por hasta 48 horas.
En Radiograma, resumen de noticias.
Durante esta jornada, a eso de las 18 horas, llegará hasta la comuna de Concepción el presidente José Antonio Kast. Apoderados del Colegio San Agustín de Concepción se manifestaron en contra del cambio que sufrirá el establecimiento, que pasará a ser particular pagado desde marzo del próximo año. La PDI detuvo a dos hombres, hinchas de Colo-Colo en Cabrero y Antofagasta, por un homicidio frustrado que ocurrió en Hualpén. Municipios de la región del Biobío analizan las dificultades para enfrentar al crimen organizado, entre ellas la persecución del dinero, los homicidios y la interconectividad en la comisión de delitos. Kilos de basura y desechos en zonas de anidación de aves afectan a la península de Andalué en San Pedro de la Paz. El senador Gastón Saavedra acusó que la ley miscelánea ingresada por el gobierno expone riesgos de legalizar la corrupción luego de la propuesta de contratar a familiares. Catorce horas con 30 minutos, hemos finalizado la revisión de las noticias en Radiograma edición de mediodía. Que tenga una excelente tarde, siga en compañía de la radio y ahora viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Biobío. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI. Biobío Deportes.
Está en desarrollo la fecha número 11 de la Liga de Primera del Campeonato Nacional. Hay partidos durante esta tarde, pero hay que recordar que esta fecha la abrió Palestino con Deportes Concepción. Deportes Concepción que se impuso por la cuenta mínima, sumó puntos, importante partido. En la jornada de este 24 se realizaron dos partidos. Coquimbo se impuso por 2-1 a Unión La Calera y Deportes de Limache, Audax Italiano empataron 2-2. Partido importante, por supuesto, que se disputó en la jornada de... Ambos partidos que se disputaron en la jornada de este viernes. Deportes Limache, que ha estado ahí, por supuesto, en la parte alta de la tabla. Hoy día, dos partidos a destacar. Ñublense O'Higgins, que se van a disputar a eso de uno de ellos a las 3 de la tarde en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Ahora, los ojos están puestos en lo que va a estar pasando en el Estadio Nacional Clásico Universitario, 18 horas. De esto nos va a estar contando Diego Osorio.
Clásico 202 de la historia, clásico universitario entre la U y la Universidad Católica. Lista de citados, está Eduardo Vargas, está Charles Arangui, los dos jugadores experimentados que vienen saliendo de lesiones. Difícil que sean titulares, pero bueno, eso lo va a estar confirmando minutos antes el técnico Fernando Gago. Eso por el lado de la U. Por el lado de la Universidad Católica es baja Eugenio Mena, hablando de experiencia. El lateral izquierdo ya se lesionó en el último entrenamiento, por lo tanto será baja en el cuadro de Universidad Católica. Vamos a escuchar a entrenadores, en este caso Fernando Gago, justamente la falta de gol de la U en los últimos partidos. De esto se refirió el técnico, que lleva poco tiempo al cargo como estratega del cuadro universitario azul.
Preocupar no, sino es entender también facetas del juego, situaciones del partido, dónde se va llevando. Los dos partidos anteriores habíamos convertido 7 goles, entonces creo que es un proceso, llevamos muy poco tiempo de trabajo.
En el caso de Universidad Católica viene con más recorrido, considerando que está jugando Copa de la Liga, al igual que la U, pero Copa Libertadores, de máxima exigencia, viene de ganarle a Cruzeiro. Sin embargo, el traspié del lunes, recuerde, con Unión La Calera, ¿cómo llegará el equipo Cruz? ¿Cómo se puede dar este partido? Lo dice su técnico, Daniel Garnero.
Se puede dar un partido de distintas características. Puede pasar que se abra el juego y si no se abre va a ser un partido mucho más peleado, trabado. Los clásicos generalmente no son de abrirse tan sencillamente.
Recordemos que es un aforo completo el día de hoy, más de 40.000 personas, hinchas de la U solamente.
Gracias, Diego. La Universidad Católica, que está cuarto en la tabla de posiciones, que por supuesto busca escalar en el campeonato nacional. La Universidad de Chile, que viene octavo. ¿Quién está ahí en el segundo puesto? Es Huachipato. Sí, Huachipato, que mañana va a enfrentar a Deportes La Serena. Va a ser este domingo en el estadio La Portada por la fecha número 11. Los acereros llegan en gran momento. Ya lo decíamos, están ubicados en el segundo lugar. Una racha importante de 3 victorias consecutivas tras vencer por 3-2 a Audax Italiano. Otro de los partidos destacados que tiene que ver, por supuesto, con los equipos de nuestra zona es el de la Universidad de Concepción con Colo-Colo. Partido que se va a disputar en nuestra zona a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Esterro Rebolledo. Es un partido importante. El historial favorece a los albos con 24 triunfos contra 14 del Campanil, además de 6 empates. Ambos equipos, por supuesto, buscan sumar puntos para seguir escalando en la tabla. Partido de gran convocatoria que se va a desarrollar en el principal reducto deportivo de la región del Biobío. 3 de la tarde, vamos a estar muy pendientes de lo que va a estar pasando. Ahora, en la segunda división, Lota Schwager se va a enfrentar a General Velázquez. Y es un hito importante para Lota porque en su vuelta del profesionalismo está viviendo su segundo partido y a eso de las 4 de la tarde vuelve. ¿Dónde vuelve? Vuelve a Coronel, vuelve al estadio Federico Schwager. Su primer partido de local durante esta jornada se va a estar viviendo 4 de la tarde. Viene de un empate frente a Santiago Morning en lo que fue su debut. Así que vamos a estar pendientes en este enfrentamiento 4 de la tarde frente a General Velázquez, que se va a desarrollar durante esta jornada. Lamparita que sigue. Quiere seguir prendida, por supuesto. En la tercera división A, Puente Alto se impuso por 2-0 a Naval, partido que se disputó en la jornada del día de ayer. Ahora, durante esta jornada, a las 6 de la tarde, Comunal Cabrero se va a enfrentar a Imperial Unido. En la tercera B, Fernández Vial, en la jornada de viernes, se impuso por 3-2 a Inter de Concepción. Hoy día, durante la tarde, eso de las 19:30, se van a estar enfrentando Iberia con Deportes Valdivia. Dejamos el fútbol atrás, en Liga Nacional de Básquetbol, en nuestra zona, Básquet UDESC va a tener 2 partidos importantes durante esta jornada. El equipo masculino, que viene invicto, con 8 triunfos consecutivos, va a recibir a Colo-Colo. Esto va a ser desde las 19:30 en la Casa del Deporte. Claro, más temprano, el cuadro femenino va a visitar a Puente Alto. Esto va a ser a las 4 de la tarde. Y por último, comentarles respecto a lo que está pasando en la Liga Española. Hay movimientos en la tabla, partidos que se están desarrollando durante esta jornada que han generado movimientos en la tabla. El Alavés se enfrentó al Mallorca, 2-1 terminó ese partido. Acaba de también finalizar el partido entre Valencia y el Girona, 2-1 también fue el resultado. El Getafe a Barcelona que se impuso con comodidad, con 2-0 y que, por supuesto, lidera la Liga Española. Ahora, claro, los equipos que están en la parte baja Sevilla. El equipo de Gabriel Suazo, de Alexis Sánchez, están muy complicados. A Luis García Plaza, técnico del Sevilla, se le ha estado preguntando ya 3 partidos, ¿eh?, respecto a, bueno, si es que está esta posibilidad de quizás dejar ya el equipo técnico en su primero ya encuentro, han sido 3 solamente. Bueno, esto fue lo que comentó.
¿Me estás preguntando por la institución? Ah, vale. Hostia, me acabas de dejar sorprendidísimo. Vale, vale. Se habla un entrenador en 3 partidos que lleva 3 puntos. Me ha encantado. Vale, pues nada, no sé nada. Vale, vale. Esto ya sería el caos total. O sea, sería una locura. Pero bueno, no sé. Entonces tendrían que echar a cada entrenador en un equipo, no sé, tendrían 10 entrenadores a lo largo del año, porque rachas, y lo digo, llevo, no sé, 3 puntos, 3 partidos. O sea, no es muy bueno, pero no es una ruina. O sea, no lo sé. Pero bien, bien, entiendo la pregunta. Ahora la he entendido. Es que me ha sorprendido, por eso te decía. Vale, perdona.
Ahí escuchábamos entonces, se molestó el técnico del Sevilla. La situación es compleja, por supuesto, lo que se está dando. Juega mañana el Sevilla, vamos a estar muy pendientes. Va a enfrentarse a Costa Adeje, va a estar muy pendiente, un partido que se juega a las 7 del día domingo, o sea, mañana. Ese es el horario de este enfrentamiento y el resultado va a ser muy clave, porque está en la tabla, en la parte baja de la tabla de Liga Española, el equipo, ¿eh?, con los representantes nacionales, en este caso con Gabriel Suazo y Alexis Sánchez. Vamos a seguir muy pendiente entonces a lo que va a estar pasando en las distintas ligas, porque hay harta actividad deportiva durante este sábado y durante este día domingo. Bio Bio Deportes.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
La música de Vicentico en la radio, 2 de la tarde, 44 minutos.
Dos almas extrañas van a verse hoy. No se habían cruzado nunca bajo el sol. Y al mirarse así, sabrán quiénes son, que estaban marcados, la cuenta empezó. El reloj marca el tiempo final y ese anhelo está pactado, la cuenta empezó, ya no hay vuelta atrás, van camino al sol, todo está cerrado, el mundo acabó.
¿Qué tal? En la ruta 160 el cruce Michaihue está con el semáforo apagado, así que alta precaución ahí porque ese ya es un cruce bien peligroso, sin semáforo peor aún. Buenas tardes.
Dos con 48 minutos, aunque no llueve, pero llueve tranquilo en la música de No Te Va a Gustar.
tiempo otra vez avanza, como pudimos, como queremos. Todos de nuevo en la balsa. Nunca esperamos que se viniera. Cinco minutos, todos mojados y repartiendo la carga. Ya nada nos asusta. Sabemos lo que nos pasa.
Searching for angels in the devil's town. I've been searching for angels in the devil's town. Searching for a heart to love. It's like staring at the stars above. There's a million I can see, but only one that shines for me. So I keep searching for a heart to love. Oh, to love. Well, I've been dancing blindly. I've been preaching to the choir. And the boy who cried wolf, I dispute that I'm alive. Oh, and I left my frying pan to jump into the fire. I built my house on the sand and I'll keep on building it higher. I built my house on the sand and I'll keep on building it higher. Searching for a heart to love. It's like staring at the stars above. You can't teach a heart to feel what isn't there and isn't real. So I keep searching for a heart to love. Well, I keep searching, I keep searching. Yeah, I keep searching, I keep searching, love. Yeah, I keep searching for a heart to love, love.
Con 56 minutos avanzamos en esta tarde de sábado en Bío Bío la radio. En algunos minutos actualizamos las noticias del Informador.